Esta es la edición del viernes del Enfoque, información hasta las 9. Hoy no tendremos tertulia, pero estaremos hasta las 9 contándoles la actualidad de Madrid, de su comunidad y de España. La noticia, desde luego, es que España en general pasa a la fase 1, salvo Madrid, Barcelona y partes de Castilla y León. Para Madrid y para Barcelona se inventan o sacan de la chistera una especie de Madrid-Barcelona en fase 0-5, fase medio punto. En realidad estamos en la cero, pero con menos restricciones. Enseguida les cuento la decisión del Ministerio de Sanidad, que no ha gustado nada a las autoridades de la Comunidad de Madrid, como podían imaginar, pero esta es la decisión del equipo de Salvador Illa, el ministro de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, que es quien pone el semáforo en verde o en rojo. España pasa, como digo, a la fase 1, salvo Madrid, Barcelona, algunas partes de Castilla y León. Nace la fase 0-5, la fase medio punto, la fase 0, pero, como digo, con menos restricciones. Tendremos, eso sí, a partir de las 9, 8 y media, a partir de esa hora, nuestra edición especial para mirar directamente al fin de semana con libros, con música, con gran literatura, con cine, con series, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. A esta hora de la tarde les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Con la independencia de esa noticia de alcance de que el gobierno deja a Madrid en fase cero tras esa debate o importante discusión con la Comunidad Autónoma de Madrid, yo les quiero contar algo que me parece que también es muy interesante. Hoy ha muerto un artista. Puede que dicho así, y a la hora de empezar un informativo en la radio no sea decir mucho, la verdad. Alguien puede pensar que eso sucede todos los días y el mundo sigue. Y sí, es cierto, sigue, pero es peor. El mundo entonces es peor, más incompleto y más incierto. Durante mucho tiempo la humanidad respetó y admiró a los poetas porque se pensaba que a través de ellos hablaban los dioses. Y miren, yo lo sigo creyendo incluso en días como hoy. Por los poetas y los pintores, y los músicos, y los que bailan y pintan las paredes de la gran ciudad. Hoy ha muerto un pintor, ha muerto Juan Genovés, comprometido con su realidad y con la de su país desde la posguerra. Es probable que no sepa quién era Genovés, y estoy seguro que a él poco o nada le importaría porque los artistas son inmortales. Justo en el momento en el que el pueblo hace suya su obra, la inmortalidad entra en ellos. En estos tiempos de confinamiento, ahora mismo, habrá ciudadanos paseando por la plaza de Antón Martín, justo en el medio, junto a una boca de metro del mismo nombre, a la derecha, la calle Atocha, a la izquierda, la de la Magdalena y Santa Isabel. Justo ahí donde les digo, hay un conjunto, un grupo, una estatua, cargada de poesía y de futuro, y de reconciliación. Un grupo de personas camina con decisión abrazados, andan seguros, cuerpos apretados. Genovés llamó a esa escultura el abrazo y fue el resultado de un dolor inmenso tras los asesinatos de los abogados de Atocha en 1976 por un grupo de criminales asesinos con el nombre de guerrilleros de Cristo Rey. Pero esa escultura antes fue un cartel. El monumento estaba basado en una pintura con el mismo título, El Abrazo, que había sido utilizado como cartel de la Junta Democrática en favor de la amnistía, a consecuencia de lo cual el autor fue detenido y encarcelado. Miren, no les voy a contar lo que dicen en las redes sociales algunos políticos instalados en la bronca a esta hora de la muerte de Juan Genovés. No les leeré ningún tuit porque es difícil no sentir vergüenza por tanto atrevimiento. Les contaré algo, no entienden nada. Si son capaces de sentir tanto la muerte del padre del abrazo y hacen lo que vemos cada día, es que no entienden nada. Es que hay verdadera incapacidad para entender la calle, las plazas, las personas, a los días. Y ahora que no podemos abrazarnos, se muere el artista que lo inmortalizó en una de las plazas más madrileñas de la capital de España. Ahora que no podemos besarnos ni tocarnos, nos queda la mirada, esa que dedicaremos a la escultura de ese grupo de hombres en racimo caminando juntos. Qué lección para tantos y qué lección para estos tiempos tan cortos y escasos. ha muerto Juan Genovés. Y a mí, me van a perdonar, me parece que no hay noticia más importante a esta hora de la tarde que la que les estoy contando.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y aunque Madrid y Barcelona no se parecen mucho, esa es la verdad en su situación política, va a resultar que van a caminar juntas en la desescalada al ritmo de una fase que el Ministerio de Sanidad se ha sacado de la manga. Primero se llamaba fase 0, luego 0,5, la 0,5, la del medio punto, en fin, la fase 0 con menos restricciones. Así será la semana que viene para Madrid y para la Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Torra. ¿Pero qué es la fase 0 que dicen algunos o la fase 0,5 que dicen otros? Begoña Alarcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Bueno, pues a partir del lunes, por ejemplo, se va a permitir la apertura de comercios sin cita previa, eso sí, con algunos horarios preferentes para mayores. Se podrán desinfectar los centros educativos, se permitirá la apertura de bibliotecas y también de museos con un aforo de un tercio, las instalaciones de culto también al 30% y velatorios con no más de 10 personas. Las terrazas de los bares continuarán cerradas y no se permitirán las reuniones sociales ni siquiera en las casas particulares. El Gobierno dice que hay que ser muy prudentes con Madrid. Díaz Ayuso mantiene que no hay explicación técnica y que estábamos preparados para escalar a la fase 1.
Bueno, imagino, Begoña, que ha caído la noticia en el gobierno madrileño, ha caído mal. No es difícil deducir que se lo han tomado como un agravio comparativo, ¿no?
No es difícil deducirlo, llevaban toda la jornada avisando de ello, lo rumiaban, sabían que no contaban con el beneplácito del gobierno para esa escalada a la fase 1. Díaz Ayuso acaba de asegurar en su cuenta de Twitter que el gobierno no deja a Madrid pasar de fase y que seguirá paralizada. No hay explicación técnica, como decíamos, no somos la región que más porcentajes de contagio tiene, dice la presidenta, estamos preparados si arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos en torno a 18.000 empleos. Esa es la primera valoración de esa decisión del Gobierno central de mantener a Madrid en la fase cero.
En fin, gracias, Begoña Alarcón. Sobrevuela sobre la comunidad autónoma y las decisiones. Para algunos la decisión claramente político, para otros el gobierno en concreto y Salvador Illa y Fernando Simón y su equipo de técnicos, cuyos nombres no conocemos todavía y no sé si algún día los conoceremos, son decisiones clara y puramente técnica. Lo cierto es que va a haber menos restricciones, pero que Madrid como Barcelona siguen en la fase cero. Ya digo que se le puede llamar la fase 0,5, medio punto, como quieran ustedes, pero estamos en la fase cero, esa es la verdad. Con lo cual, la bronca política entre el gobierno de España y la comunidad de Madrid es algo que acaba de comenzar y que me imagino que lo iremos viendo cómo se va perfilando la próxima semana. Ya saben ustedes que aunque no lo parezca, hoy es San Isidro. El santo ha cumplido con la tradición y ha traído agua a los campos que verdean por toda España, también en la comunidad de Madrid. Isidro, que nació cuando esta población y este poblachón manchego que diría García Pavón, se llamaba Mairit y que nació el santo en la capital, aquí, en 1082. Fue un labrador mozárabe un poco zángano porque su fe hizo que el cielo le mandara unos ángeles que le araban, le hacían el trabajo en la viña mientras él se dedicaba a la oración. Isidro fue el primer santo laico de la cristiandad y bien podríamos dedicarnos ahora un poco de tiempo y enviarnos a los mismos ángeles e hicieran el trabajo que aquí no podemos o no sabemos hacer en estos momentos de pandemia y de coronavirus. En un día festivo como el de hoy tenemos que naturalmente ir directamente al informe completo de cada jornada, de cada día. Lo comenzamos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Y lo hacemos con los datos de la pandemia.
Sí, desciende el número de fallecidos, 138 después del repunte que ayer experimentamos, superando la barrera de los 200. Así que buenos datos. El número de contagios sigue aumentando, eso sí, superamos los 500 con 43 más que ayer y desde Sanidad siguen insistiendo en el riesgo de rebrote. Fernando Simón.
Sí que es cierto que el riesgo de un rebrote está ahí. Sabemos que la inmunidad de nuestra población no es alta, es del 5%, por lo tanto el riesgo de un rebrote con un impacto similar al que hemos tenido en muchos puntos de España es posible.
y Madrid, que celebra San Isidro con un homenaje a las víctimas.
Con un pebetero instalado en la calle Alcalá, frente al Palacio de Cibeles, el Ayuntamiento, un monumento que ha inaugurado esta mañana el alcalde y la vicealcaldesa. Se ha entregado además la medalla de honor de la capital a los madrileños y el escritor Mario Vargas Llosa ha pronunciado un discurso de reconocimiento al pueblo de Madrid.
Estos duros momentos pasarán gracias al esfuerzo de esta ciudad de valientes. Los madrileños han luchado todos a uno, tocados, pero nunca hundidos.
Luchando en condiciones muy difíciles, a veces sin los apoyos necesarios, ha derrotado a la pandemia.
Y desde hoy, los turistas en cuarentena.
Sí, porque hoy ha entrado en vigor la orden del gobierno que pretende, dice, evitar casos importados. Así que todo el que llegue a España le toca quedarse en el hotel o donde vaya a hospedarse 14 días. Esta era la experiencia de las primeras personas que han aterrizado hoy en la capital.
En el avión te dan un formulario y tienes que presentar toda la información. Dónde vas a estar, el número de contacto, otras personas que puedan contactar contigo.
Creo que a dos he visto que se lo han llevado apartado y les han vuelto a tomar temperatura. Se han asegurado que la temperatura era baja de verdad y les han dejado pasar.
Bueno, pues no creo que se vayan a pasar muy bien los turistas con estas condiciones a los que vienen de fuera. Les recuerdo que Francia ha hecho lo mismo con España. Aquellos de nosotros que vayamos a Francia, directamente al hotel o a la vivienda que tengamos, a la casa del amigo o a la casa que tengas en París o en Francia, en cualquier territorio, y 14 días confinado, 2 semanas. Vamos a repasar ahora las claves económicas de este viernes 15 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
La Oficina Estadística Europea ha publicado los datos de producción de los países de la zona. ¿Cuáles son?
Los esperados caen con fuerza todas las economías de la Unión, un 3,8 de media, España de las que más, un 5,2 entre enero y marzo. Solo le ha ido peor a Francia. Alemania y Reino Unido aguantan el tirón y caen en torno al 2%, pero dicen los alemanes que lo peor está por llegar. En general, aguantan mejor los países que dependen menos del turismo.
Sobre turismo hoy ha hablado la vicepresidenta económica después de que el ministro de Turismo enfureciera al sector.
Sí, ha tratado de suavizar las tensiones que eran evidentes. Ya dijimos ayer que el titular de comercio había hablado de la actividad hotelera como de bajo valor añadido, estacional y precaria. Hoy Nadia Calviño se deshacía en elogios a los que trabajan con turistas.
Uno de los motores de crecimiento de nuestro país, un sector tremendamente competitivo, un elemento fundamental para nuestra balanza de pagos por cuenta corriente.
Calviño también ha dicho que las cuarentenas a viajeros son temporales.
Bueno, a cada uno lo suyo. Alberto Garzón es el ministro de Consumo. Le decía yo, de Turismo es el ministro de Consumo. Los responsables de Economía se han reunido hoy. ¿Hay algo nuevo, José?
Sí, se aprueban créditos para combatir el desempleo que tiene la letra pequeña habitual de la burocracia europea. Es decir, ya veremos cuándo y de qué manera, pero la cantidad es de 100.000 millones de euros. Se suman a los 240.000 del Fondo de Rescate.
Entonces sería ese el fondo de reconstrucción, los 2 billones.
Sí, el fondo de reconstrucción, otro problema que tiene el Parlamento Europeo, lo aprueba, pero luego la Comisión o el Consejo, los Estados miembros, pueden cruzar vetos y enmiendas. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dice que va a luchar porque se aplique.
Porque la natura de este Parlamento está demostrando, settimana dopo settimana, un suo orgullo y una sua indipendenza. Noi saremo, avremo l'ultima parola.
Se le entiende bien el final. Dice que tendrá la última palabra y que están reaccionando con orgullo y con independencia. Amenaza con bloquear el presupuesto.
¿Y cómo ha cerrado la bolsa, Gilgado?
Con pérdidas del 1,08%, lo que ha pasado esta semana es lo mismo que ha sucedido hoy. No hay grandes batacazos, pero poco a poco los inversores cierran la semana en un 4,5% más pobres. Por cierto, tenemos una reacción de los empresarios de Madrid sobre el no pase a la siguiente fase de la desescalada. Dicen ellos que nos puede costar hasta 18.000 empleos a la semana.
Cada día que sigue la actividad parada, son centenares o miles los empresarios autónomos que tienen que cerrar su actividad y decenas de miles los trabajadores que pierden su empleo. Por ello, por la gravedad de la situación, se exige que las decisiones se expliquen bien y que de esa manera se pueda descartar la sospecha que pudiera existir de que las decisiones se toman no exclusivamente por razones sanitarias.
Es la primera reacción que tenemos de los empresarios de Madrid. Es Miguel Garrido, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid.
Oh. 8 y 14 minutos, vamos con los deportes. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La policía ha solicitado al juzgado de Huesca poder investigar el teléfono de Jorge Molina, capitán del Getafe. Se investiga un supuesto pago del conjunto azulón al Villarreal para dejarse ganar en la última jornada de la temporada pasada. El jugador ya ha defendido su inocencia y la Liga de Fútbol Profesional abre un expediente de información reservada ante las nuevas revelaciones del caso Oikos. Comunicados de AFE y Getafe mostrando su respaldo al futbolista y del Villarreal, que como los madrileños desmienten una presunta implicación en los hechos. El Getafe ha entrenado esta mañana y hemos podido escuchar a su entrenador José Bordalás. Sobre la crisis sanitaria, el técnico azulón ha dicho esto.
Bueno, pues al final no sabemos cuánto va a durar esto, pero vamos a tener que aprender a convivir con ello, porque bueno, pues hay que seguir. Históricamente el mundo ha sufrido pandemias, eran otros tiempos, murió muchísima gente y bueno, pues el ser humano salió adelante, se recuperó y confiamos en que nos recuperaremos.
En el Atlético de Madrid, Renan Lodi ha dado negativo en las pruebas PCR a las que se sometió esta semana. El brasileño dio positivo la semana pasada, ha dado negativo en las dos pruebas de PCR a la que ha sido sometido por protocolo y hoy ha vuelto a entrenar con sus compañeros.
Mi primer entrenamiento, que me siento bien, muy, muy, muy feliz de reverlos, toda la gente aquí. Es para nuestra salud también. Creo que conforme los días ahí pasando, eso va voltando normalmente y creo que daqui un tiempo todo vuelve a normal.
Mañana se reanuda la Bundesliga con 5 partidos y bajo un estricto protocolo de seguridad. Los futbolistas han estado toda la semana concentrados, han pasado 2 tests semanales desde que se iniciaron los entrenamientos, se jugará a puerta cerrada y se limita a 300 personas el número total de asistentes a los estadios en 3 zonas distintas. Y para terminar, decir que la ATP ha extendido la suspensión del ATP Tour hasta el 31 de julio. A mediados de junio se espera una nueva actualización en el calendario.
Bueno, pues a las 8 y 17 minutos vamos con el tiempo. El tiempo es lo normal, vivimos lo imprevisible, lo inestable de la primavera. Hemos tenido lluvia, un poco de sol, luego el cielo se pone gris. Bueno, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada muy movida a nivel meteorológico en la comunidad, con precipitaciones muy intensas, con chaparrones, tormentosos, con granizo en algunos puntos. En las próximas horas todavía van a continuar esas lluvias y de cara al fin de semana esperamos aumentar de la estabilidad, aunque mañana sábado todavía con algunos chubascos residuales, incluso algún amago tormentoso, pero ya parece que la tendencia va a ser a ambiente más tranquilo. El domingo el sol ganará terreno y en cuanto a las temperaturas, hoy han ganado algunos grados respecto a las máximas de ayer. Hemos estado en el entorno de los 18, 19 en muchos puntos. Mañana ya rondaremos los 20 y los superaremos. Despediremos la semana por encima de esos 20 grados y, como decía, con ambiente más estable, con sol la semana que viene. Incluso veremos valores que llegarán a superar de nuevo los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras? ¿Había algún temor en la DGT y entre la Policía Municipal y la Nacional de que, en fin, aprovechar a la gente para salir? Estamos en las fiestas de San Isidro, fiestas muy atípicas, naturalmente. Vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT. Marina Martín, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. Afortunadamente no se han producido desplazamientos y hasta ahora hay normalidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Y es que les recordamos que continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados. Por ese motivo, pueden encontrar controles policiales a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A primera hora de la tarde, los medios digitales, algunas televisiones estaban informando acerca de una de algo que parecía una ocurrencia más que otra cosa, y es que Madrid y Barcelona pasarían a una cosa, a una especie de fase 0-5, una fase medio punto, ¿no? Me imagino que las autoridades han debido pensar que sería demasiado inventarse una nueva denominación en este momento, y no, efectivamente Madrid como Barcelona se quedan en la fase 0. Es verdad que con algunos alivios, algunas restricciones, pero Madrid está en la fase 0 y el enfado de la Comunidad de Madrid es monumental. Sigue esta información Begoña Alarcón. Begoña, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se ha confirmado lo que sospechábamos, que Madrid no avanza a la fase 1, que se queda una semana más en esa fase 0, pero con cierta flexibilidad. Por ejemplo, desde el lunes se podrán abrir los comercios, también las bibliotecas y los museos y espacios de espectáculos al 30% de su aforo, los velatorios con un máximo de 10 personas, pero las terrazas de los bares quedan cerradas y no se podrán celebrar reuniones sociales. Madrid, dice el Gobierno, ha hecho un trabajo espectacular, teniendo en cuenta que ha sido la región más azotada por el virus, pero hay que esperar a que se consoliden los refuerzos en la atención primaria y, sobre todo, el sistema de rastreo de los nuevos contagios. Lo explicaba así el director del Centro de Coordinación de Alertas, el doctor Fernando Simón.
Que aunque ahora la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme y está siendo capaz de detectar desde hace unos poquitos días, 2-3 días, un número muy alto de nuevos casos a partir del seguimiento de casos sospechosos, lo cierto es que hasta este momento sabemos que ha habido en Madrid un número muy importante de casos no detectados que podrían estar todavía por ahí transmitiendo, y no es un número bajo dado el volumen de infecciones que sí que hemos detectado en Madrid.
Sanidad dice que hay que ser prudentes con Madrid, aunque haya demostrado su capacidad asistencial y la buena evolución de la epidemia. Reconoce las discrepancias con el Ejecutivo que preside Díaz Ayuso. Habla de una discusión importante sobre el asunto, pero no quiere entrar en más polémicas porque dicen están en la misma sintonía. Sin embargo, en el Gobierno de Madrid las cosas se ven de otra forma. Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo Central de mantener a Madrid paralizada sin explicaciones técnicas y de permitir que los comercios madrileños se arruinen. Ayuso cree que es un ataque político a la comunidad que forma parte de la campaña inaceptable que está haciendo sobre su ejecutivo. En cualquier caso, el Gobierno central está seguro de que Madrid se pondrá fácilmente al día, igual que Barcelona, y que gran parte de los territorios de Castilla y León da por hecho que dentro de una semana estaremos ya en esa ansiada fase 1.
A ver si es verdad, no sé qué día, cuándo llegará el día, Begoña, en que nos podamos ver cara a cara en la redacción de Onda Madrid, y menos todavía el día que podamos compartir un café. Pero todo llegará, Begoña, gracias, buen fin
todo
de semana.
Todo llegará.
Igualmente, gracias. Son las 8 y 24 minutos. En cuanto al resto de España, que apuntaba alguna cuestión ya mi compañera Begoña Alarcón, ¿cómo quedan las cosas, Pilar Rivera?
Las provincias de Málaga y Granada, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha pasan en su totalidad a la fase 1. En el caso de Castilla-León, 42 zonas sanitarias también aprueban, pero el resto se queda en la denominada fase 0.5, lastrada por unos de los peores datos epidemiológicos de toda España. Así lo anunciaba Fernando Simón.
Castilla-La Mancha, le quedaban tres provincias por pasar de fase, y han sido Toledo, Ciudad Real, Alicante, y ahora ya vamos a las partes un poco más complicadas, como es la parte de Castilla y León, que ven ahora más ampliada en el mapa. En Castilla y León, por la idiosincrasia de su territorio y la prudencia importante con la que están ahora mismo procediendo al desescalado debido a la dureza con la que han sufrido la epidemia, están proponiendo el desescalado por zonas básicas de salud, que son zonas muy bien controladas por sus servicios de sanidad. En esta nueva semana han propuesto 42 nuevas zonas básicas de salud que se suman a las 26 que tenían la semana pasada propuestas.
Además, el Ministerio ha aprobado las peticiones de Canarias y Baleares para que La Graciosa, El Hierro, La Gomera y Formentera pasen a la fase 2. En ellos ya se podrán, por tanto, abrir bares y restaurantes con aforo reducido.
Bueno, pues así es como están las cosas. No, en fin, no podemos evitar una cierta envidia por aquellos territorios que van encontrando la normalidad. No sé si es la nueva o la vieja, pero la normalidad. Cuando se habla de abrir restaurantes, bares, comercios sin restricciones o con pocas restricciones. Desde hoy, las personas que lleguen a España procedentes de otros países les toca quedarse en casa o en el hotel 14 días. Hoy ha entrado en vigor la cuarentena para personas que vengan de fuera y esta medida se mantendrá mientras que el estado de alarma dure. Vamos a saber cómo han sido estas primeras llegadas al aeropuerto de Barajas con Lupe Ortiz.
Toma de temperatura y un formulario para reflejar dónde estarán alojados para estar localizables.
Yo vivo con mis padres, así que voy a hacer cuarentena en mi propia habitación, por supuesto. Y nos han dado una hoja con diferentes medidas y nos llamarán también para comprobar que todo va bien.
Yo creo que 14 días es poco, por lo que está sucediendo.
En el avión te dan un formulario y tienes que presentar toda la información, dónde vas a estar, el número de contacto, otras personas que puedan contactar contigo.
Creo que a dos he visto que se lo han llevado apartado y les han vuelto a tomar temperatura. Se han asegurado que la temperatura era baja de verdad y les han dejado pasar.
14 días de confinamiento con salidas imprescindibles al supermercado o la farmacia y siempre con mascarilla. La cuarentena en vigor desde hoy para quienes viajen a España es necesaria, ha dicho en la cadena SER el ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska rechaza que haya ningún malestar con el gobierno francés, que la ha respondido con una decisión similar para los turistas españoles.
No hay malestar. Quiero decir, son medidas adoptadas todas en el marco de la Unión Europea. Todos los viernes, por ejemplo, hoy tengo una reunión en el marco de los ministros de Interior. Bueno, muchas veces, evidentemente, estas normas, el elemento de la reciprocidad aún dentro del marco de la Unión Europea, es algo esencial y razonable.
La medida podría estar en vigor lo que dure el estado de alarma.
Bueno, seguramente es como dice el ministro Marlaska, que no hay malestar de Francia con respecto a España, pero lo cierto es que lo que Francia ha terminado haciendo con España, que es la reciprocidad más absoluta, esto no lo está haciendo con Italia, que está en situaciones muy parecidas o peores que las que tiene España. Respecto a la evolución de la pandemia, cae el número de fallecidos a las últimas horas con 138 muertos después del repunte de ayer cuando superamos la barrera de los 200. El número de contagios sigue aumentando, superamos los 500, 43 más que ayer, y desde Sanidad siguen insistiendo en el riesgo de rebrote.
Ligera subida en el número de casos que Fernando Simón achaca a un mayor esfuerzo de las comunidades autónomas por detectar los contagios entre su personal sanitario. 367 de los 549 nuevos contagiados en las últimas 24 horas.
Todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos, obviamente, pero mejor detectados que en los periodos anteriores.
Insiste el responsable de Salud Pública que el riesgo de rebrote existe de manera muy importante en las zonas de fuerte impacto del virus.
Sí que es cierto que el riesgo de un rebrote está ahí. Sabemos que la inmunidad de nuestra población no es alta, es del 5%, por lo tanto el riesgo de un rebrote con un impacto similar al que hemos tenido en muchos puntos de España es posible. No es tan probable como lo era hace unos meses,
porque ahora sabemos más del virus, estamos mejor preparados, somos más precavidos todos.
En las últimas 24 horas han precisado de hospitalización 346 personas, se han producido 29 ingresos en UCI y las personas recuperadas del virus ascienden ya a 144.783.
Cuando van a ser las 8:30, vamos con la crónica política. Llevamos toda la semana con las negociaciones del Gobierno para conseguir apoyos a una nueva petición de estado de alarma, que en principio saldrán con los votos del PNV y Esquerra Republicana, a cambio de contraprestaciones, como siempre, y también de Ciudadanos. Si el Gobierno cede y lo pide por 15 días, como hasta ahora, y no por un mes, como quiere el presidente Pedro Sánchez, y no autoriza la Carta Magna Española, nuestra Constitución. Última hora de las negociaciones, Flor Carazo.
El Gobierno pide el apoyo parlamentario para la que podría ser la última prórroga del estado de alarma. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, no ha especificado en Televisión Española si la ampliación va a ser de 15 o 30 días.
El Gobierno y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno están intentando, bueno, pues construir esa mayoría necesaria para, digamos, conseguir esa prórroga última que parece ser que pudiera, si las cifras siguen en la dinámica en la que vamos.
Ciudadanos critica que el Ejecutivo negocie con Esquerra porque dice no va a dar gratuidad y su apoyo. Inés Arrimadas en Telecinco ha pedido que se aclare la duración de la prórroga.
Yo entiendo que lo que tendrían que hacer es pedir una prórroga, si quieren, de 15 días y explicando muy bien las condiciones. ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir? ¿Qué alternativa tiene?
El PP, que votará no a la ampliación, reclama medidas para reactivar el turismo. Pablo Casado ha censurado las palabras del ministro Alberto Garzón sobre el sector y ha rechazado la cuarentena a quienes entren en España.
No es hacer una cuarentena a los viajeros que vengan de otros países y que además tiene consecuencias incluso diplomáticas, como hemos visto con Francia. Lo que hay que hacer es dar seguridad a los turistas, con un pasaporte inmunológico, con corredores verdes.
Casado recuerda que el turismo supone el 11% del PIB.
Respecto a la economía, el Eurogrupo ha logrado un acuerdo sobre el Fondo Europeo destinado a luchar contra el paro. Los ministros de Economía de la Unión han acordado destinar 100.000 millones de euros para que los países más afectados por la crisis, como España o Italia, puedan luchar contra los despidos masivos. Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción. Corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano.
Nueva reunión de los ministros de Economía de la zona euro sin avances. Los titulares europeos no han cerrado ningún acuerdo sobre el futuro fondo para la reconstrucción de los países afectados por el coronavirus, entre otras cosas porque la responsable de hacer la propuesta es la Comisión Europea. Y aunque se esperaba para principios de mayo, no será hasta finales cuando ponga todos los números sobre la mesa. El Ejecutivo Comunitario ha anunciado un nuevo retraso en este fondo de reconstrucción, destinado fundamentalmente a paliar las necesidades más urgentes en cuanto al empleo, sector sanitario o turístico de los estados que han sido afectados por la pandemia. El Pleno del Parlamento Europeo, sin embargo, sí que ha aprobado una resolución en la que han votado juntos socialistas, conservadores, liberales y verdes, algo totalmente inusual, y en la que cifran en 2 billones de euros las necesidades para cubrir ese fondo de rescate. Además, exigen que la mayoría de los pagos se hagan a través de subvenciones o transferencias en lugar de préstamos, tal y como piden, entre otros, España y Francia.
Pues a las 8:32 minutos les hablo de un tirón de orejas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a Europa y al G20. Su director general ha lamentado la falta de coordinación internacional para luchar contra los efectos económicos de la pandemia. Afirma que el G20 está ausente y Europa tiene dificultades para actuar de forma coordinada, tal y como cuenta ahora Pablo López.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo critica a la Unión Europea la falta de acción conjunta. Guy Ryder.
Es cada vez más difícil en Europa buscar y conseguir posiciones comunes. Es importante que Europa lo haga. Queremos que lo haga lo antes posible.
Por contra, alaba los esfuerzos de España en pos de lograr ese consenso europeo, así como la negociación llevada a cabo entre los agentes sociales y el gobierno para flexibilizar los ERTEs, ya que a su juicio esa figura mitiga lo peor de la pandemia. En relación a una renta mínima, Ryder lo ve positivo para frenar los daños del COVID-19, pero expresa sus dudas sobre el carácter permanente de este tipo de rentas.
¿Cómo? Respuesta inmediata a una crisis, yo creo que una renta universal tiene sus méritos. Sin embargo, como una política a largo plazo, una política permanente, hay muchas cosas que discutir todavía, ¿no?
Pide medidas para evitar que la próxima pandemia sea de la hambruna, algo que podría ocurrir porque, según los datos que maneja la OIT, 6 de cada 10 trabajadores a nivel mundial, unos 2.000 millones de personas, se encuentran en la economía sumergida y carecen tanto de ingresos como de protección.
Hoy se ha muerto el pintor genovés y hace unas pocos días, unas semanas, Luis Eduardo Aute. Se van gente que deja testimonio y gente que deja su arte entre nosotros. Seguimos en la fase cero los madrileños, pero podemos coger al pie de la letra el testimonio de Aute e irnos directamente a por el mar.
Sobre 40 prisiones, un niño que se despierta como una ola gigante, lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre. A por el mar que ya se adivina, a por el mar. A por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar.
A por el mar, la canción de Luis Eduardo Aute, uno de los grandes temas del cantautor que nos dejó hace unos días. Son las 8:36, están escuchando Onda Madrid, esto es El Enfoque. Y entramos de lleno en la crónica de Madrid. Volvemos a recordar la noticia con que abríamos: Madrid se queda en la fase cero, un poco más aliviada, con menos restricciones, pero en la fase cero, y como diría en sus tiempos Aznar, cero patatero, porque estamos viendo cómo otras fases, cómo otras comunidades autónomas están saliendo y bueno, pues sentimos lo que siente cualquier ser humano desde aquí, una cierta envidia porque la normalidad está más cerca de unos sitios que de otros. La bronca con la Comunidad de Madrid ya está cantada, está encima de la mesa y lo veremos en la próxima semana, en realidad ya lo estamos viendo. José Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
Cuéntanos, ¿cómo están
sí,
las cosas?
Sí, pues nos van llegando reacciones de los grupos de la Asamblea. Más Madrid, por ejemplo, entiende que el mantenimiento en la fase cero obedece a la mala gestión del gobierno regional, especialmente de la presidenta Ayuso. Pablo Perpiña, portavoz.
Si la presidenta de la Comunidad de Madrid guardara un rato entre escándalo y escándalo para hacer sus deberes con la desescalada, quizás hoy Madrid no seguiría en la misma fase. Otras comunidades pasan porque mientras Ayuso estaba centrada en resolver sus líos, los demás estaban centrados en cumplir con los objetivos. Lo mínimo que esperamos es que la presidenta no le eche una vez más la culpa al profesor de su mala nota en el examen y se ponga a trabajar para el siguiente.
A Unidas Podemos le pillaba la decisión en un encuentro telemático del grupo. Sus portavoces aún no han hablado, pero nos adelantan que confían en la decisión de los técnicos de sanidad. El Grupo Socialista no se pronuncia por el momento, aunque hace unas horas, antes de confirmarse la decisión, uno de sus diputados del Congreso, Daniel Biondi, achacaba el mantenimiento en la fase cero a la gestión de Ayuso.
Si no hemos pasado todavía a fase 1, es responsabilidad directa de Díaz Ayuso por no cumplir los requisitos que establece el plan de desescalada. Deje de confrontar con el gobierno de España para evadir y tapar sus propias responsabilidades como presidenta.
Mientras, el Grupo Popular se acaba de mostrar indignado después de esta decisión del Ministerio de Sanidad. Alfonso Serrano.
Es una auténtica vergüenza que el Ministerio de Sanidad haya dejado a Madrid en la fase cero sin argumentar ni justificar técnicamente los motivos para ello. Madrid cumplía la semana pasada y cumple esta semana de sobra los criterios que había establecido en su momento el Ministerio de Sanidad.
Y Vox se ha limitado a recordarnos que hace días propuso otra solución, una desescalada por zonas también aquí en la Comunidad de Madrid.
Gracias, José Frutos. Son las 8:38. En cuanto al número de fallecidos en la región, se han registrado 30 muertos en las últimas 24 horas. Las víctimas de la pandemia serán recordadas en la capital con un pebetero instalado en la calle Alcalá, frente al Palacio de Cibeles, un monumento que ha inaugurado esta mañana el alcalde y la vicealcaldesa. Ha sido el primero de los actos de este San Isidro tan especial y distinto, en el que se ha entregado la medalla de honor de la capital a los madrileños, y el escritor Mario Vargas Llosa ha pronunciado un discurso de reconocimiento al pueblo de Madrid. Siguiendo los actos ha estado Mar García.
Medalla de San Isidro al pueblo de Madrid con tres adjetivos: valentía, abnegación y esfuerzo para un pueblo generoso que mira al futuro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estos duros momentos pasarán gracias al esfuerzo de esta ciudad de valientes. Los madrileños han luchado todos a uno, tocados, pero nunca hundidos.
En nombre de todos los madrileños, Mónica López, médico en el Hospital Ramón y Cajal.
Ahora toca dedicar esfuerzos y yo no sé si a lo mejor buscando la intervención divina de nuestro patrón San Isidro o más bien recurriendo a la ciencia y la investigación. Este es el camino.
Esperanza para un pueblo, el de Madrid, que ha sido elogiado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Luchando en condiciones muy difíciles, a veces sin los apoyos necesarios, ha derrotado a la pandemia.
Como homenaje a los fallecidos, Madrid en la Plaza de Cibeles, lo explica Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La llama que acabamos de encender va a ser lo que nos recuerde algo que nunca debemos olvidar, y es que esto pasó por Madrid.
Una llama, un monumento permanente en recuerdo a los fallecidos.
Y cambiamos de asunto. La empresa municipal de la vivienda de la capital va a reducir el alquiler a los inquilinos con problemas económicos derivados de la pandemia. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Mejorando incluso las medidas aprobadas por el Gobierno, son casi 6.000 inquilinos que no pagarán el mes de abril, 1.000 que abonarán la mitad durante 4 meses y otro millar durante 2. Estos últimos no cumplían los requisitos pese a su complicada situación, como explica Diego Lozano, gerente de la empresa municipal de la vivienda.
Personas que tenían actividades esporádicas que le permitían tener unos ingresos que ahora ya no tienen, o que percibían ayudas de familiares que ahora ya no pueden tenerlas, o de organizaciones que se le han reducido, o también mujeres que, ante el cierre de los colegios y las guarderías, han solicitado una reducción de jornada y eso no estaba recogido en el Real Decreto.
Detectados por los servicios sociales, había que ayudar, dice el concejal de Vivienda, Álvaro González.
Medidas que creemos que son necesarias, medidas que vamos a implementar para estar con esos inquilinos, con esas personas vulnerables que no se pueden quedar atrás en un momento tan duro como es este.
En estos momentos hay en construcción 1.431 viviendas protegidas en alquiler. De ellas, 212 están a punto de ser entregadas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8:43 de la tarde, los últimos minutos de la semana de este enfoque son para las 5 letras. Ya les digo, bien que lamento que sea tan rápido, tan breve, pero bueno, llegará el tiempo en que las cosas se hagan como las hemos hecho otras otras veces. Estas son las cinco letras, nuestro suplemento cultural hasta las 9 de la noche aquí en Onda Madrid. Y tengo ya a cada uno en su sitio, cada uno en su domicilio, a Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. A los tres, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Buenas tardes.
Elena. Elena. Bueno, pues Elena estaba por ahí, pero Ana no me escucha. Queridos, seguimos en la fase cero. Solamente puedo deciros que os echo de menos y que me gustaría, no sé, ya sueño con el día en que nos veamos en un estudio de radio y podamos hacer esto, pero me temo que no progresamos adecuadamente, por lo que parece. Así que,
¿qué se le va a hacer?
Sí. Esto va para largo, me temo.
Sí,
con gran indignación de la hostelería, porque obviamente mucha gente se estaba preparando ya para esta semana a poner en marcha terrazas y cosas, estaban recuperando personal y de los ERTEs y ahora resulta que con dos días pues tienen que volver hacia atrás.
Es curioso porque yo esta mañana que he salido a dar un pequeño paseo por la zona de mi casa y tal, es curioso porque estaba viendo los barecitos que hay por aquí cerca del Retiro, que estaban limpiando las mesas, limpiando las sillas,
claro.
y era la prueba evidente de que estaban pensando en que podrían tener pues al 30% la terraza, ¿no? Y claro, y si han, como dices tú, si además han cogido gente de los ERTEs y demás, pues han hecho un pan como dos tortas, lamentablemente.
O sea, ya están en la ruina, no te digo ya lo que les supone esto, en fin. No, que hay una indignación en el sector absoluta, absoluta. Pero bueno, y encima un ministro criticando, diciendo que no son un valor importante.
El turismo y la restauración, claro, ¿no?
El turismo y la hostelería, sí.
En fin. El lío que tiene el ministro de Consumo. Y encima es diputado por Málaga, que no es que sea, que no es poquita cosa dentro del turismo esa provincia, ¿no? Es todo tremendo. Pero bueno, lo que sí creo que podremos ver, porque, bueno, de alguna manera el alivio que nos ha puesto esta fase 0,5, como lo quieran llamar, nos alivian un poquito porque vamos a poder ir a algún museo y vamos a poder ir a alguna biblioteca y creo que a alguna librería, Fernando, algo es algo, ¿no?
Bueno, no, las librerías ahora, aunque fuera con cita previa, se puede ir, ¿no? E incluso parece que hay actos culturales de 30 personas en lugares cerrados. Eso parece que es lo que llaman de alivio, más o menos, ¿no? Pero bueno, vete a saber. O sea, porque, de todas formas, con la cuestión de la desescalada por asimétrica, lo que ocurre es que, claro, te tienes que estar leyendo prácticamente todos los días las normas porque no sabes muy bien qué es lo que te corresponde y que, aunque nosotros sí sabemos lo que nos corresponde, que es lo mismo que teníamos, salvo que haya alguna modificación que alivie esto, ¿no?
Bueno, por cierto, estos días de confinamiento que van a seguir continuar, ¿habéis hecho alguna comida? ¿Habéis cocinado algo? ¿Habéis comido algo especial? ¿Os han traído a casa alguna comida que queráis destacar? A ver.
Yo sigo probando lo que la comida a domicilio, eso que en inglés se llama delivery, y es mi obligación porque además tengo una sección semanal en ABC que hago una especie, que no es una crítica, en realidad es un comentario, que tampoco se puede criticar la comida a domicilio, pero sigo probando cada semana dos o tres menús por lo menos, ¿no? Para estar un poco al día. Lo que pasa es que la lista es tan larga que no llego.
Ya. Pero alguno que te haya llamado...
Por ejemplo, sí, me ha llamado la atención esta semana la Catapa, que para mí es la mejor barra de Madrid, que como sabéis, pues probé el otro día... Exactamente. Probé el otro día unas revolconas estupendas, unas empanadillas rellenas de rabo de toro también estupendas, unos canutillos, su tortilla de patata, en fin, probé varias cosas y todo a muy buen nivel, ¿no? Claro, y otro sitio muy clásico... No, dime.
No, que esto que están nombrando, que a mí se me hace la boca agua, y a Fernando y a Elena, supongo, es que eso es inseparable, estar en una barra con unos amigos compartiendo una copa de vino. Es que es imposible.
Pero, consolamos.
Ya lo sé que encontramos, hacemos de la necesidad virtud, desde luego, pero claro, es que nos quitan algo tan importante a los españoles, a los madrileños, estas tabernas maravillosas que tenemos en Madrid. En fin, sí, adelante.
Félix, es lo que más va a tardar con diferencia. O sea, el poder encontrarnos otra vez en las barras es lo que va. Vamos a ver si en el mes de julio o en el mes de agosto se va a poder. Porque comer sí se vamos a poder comer en las terrazas, vamos a poder comer en mesa, pero olvídate de las barras para un tiempo largo. O sea, perdemos la esencia de Madrid, obviamente, ¿no?
Fernando.
No, te iba a decir que además esto el cero llega el día de San Isidro también. La vida es cruel a veces, ¿no?
La verdad es que sí, encima es el día del Santo Patrón, donde deberíamos estar celebrando nuestra feria, a los que le gusten los toros, el que no en la pradera, el que no tomando cañas, en fin.
Bueno, yo lo celebro, he puesto la música, me pondré esta noche la música de Boccherini, del Nocturno de Madrid, de la retreta de Boccherini, que debería ser casi el himno de Madrid, porque es la música más maravillosamente madrileña, no castiza, sino esencialmente madrileña, que se ha podido componer nunca. Es una música extraordinaria, que además, curiosamente, como nos suele pasar en nuestro querido país, quien la puso de moda fue una película, que era Master and Commander.
Sí,
cuando al final, recordáis, ¿no? Russell Crowe.
Yo creo que la tiene por ahí Machuca, porque la ponemos de vez en cuando
pues
hacemos...
Es que es la música de Madrid.
La hacemos con Juan Carlos Pérez de la Fuente, siempre ponemos... Sí, mira, ahí está, ¿no? A ver.
Ahí está. Maravilloso. Ahora empieza. Yo cuando lo oigo, voy paseando por Madrid. Veo la Plaza de Oriente, te vas hacia Bailén, subes por la calle Mayor, te puedes meter por las calles a la derecha o a la izquierda para salir después a la calle Segovia, por el Pretil de San Esteban, sales a la Cava Baja, en fin, a Latina, y aquí está Madrid. Esto es Madrid. Ahora. La carne de gallina se me pone, Félix, de verdad.
Hola, Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elena Cortés? Qué poca suerte tengo con Elena Cortés, la verdad. Qué poca suerte pues, tengo.
Ya es de
bueno,
gracia,
venga.
Ya es de gracia.
Fernando,
por cierto,
el libro.
Querido Fer,
dime.
Un segundo solo. No, digo, ahora que estamos oyendo música, pero cambiando radicalmente, cuando tengamos un programa completo, que espero que ya sea pronto, tenemos que hacer una especial Little Richard y su todos los inicios del rock. Apúntatelo, porque yo creo que
se nos
ha ido esta semana y, hombre, yo creo que el rock está ahí, ¿no?
Hombre, anda que no chuparon de ahí Rolling Stone, Beatles y demás.
Eso, que, y Presley, y Elvis Presley.
Y Elvis Presley, naturalmente. Fernando, el libro que recomendamos a los oyentes. Venga, vamos
pues
a
hablar
breves y rapidito. Venga.
Ya, rapidísimo. Es un libro de fantasmas. Pero de fantasmas, no de estos que nos encontramos habitualmente, sino de esos que suelen aparecer en sitios extraños y por las noches. No, fuera de bromas, es el libro del autor, es Arthur Machen, galés, y es una de las grandes figuras de lo que podía ser el género de suspense, o mejor, como lo llamaban en Inglaterra, la literatura del espanto. Hay una realidad paralela y que va a ser una constante en los relatos de Machen, ¿no? Una realidad enredada en la vida cotidiana, que es el mayor terror, porque si piensas que hay apariciones, que hay situaciones un tanto raras, en un castillo que está lloviendo la noche, crujen los muebles, pues en el estilo de Lovecraft, bueno, o con monstruos y tal. No, pero en situaciones cotidianas donde hay algo que cambia de repente y que no sabes muy bien por qué, si tampoco, y eso yo creo que Arthur Machen, que se llama Ritual, lo ha publicado Reino de Redonda, que es la editorial que creó Javier Marías y que publica unos libros, no solamente del contenido, sino también del continente, verdaderamente, con una edición maravillosa y aquí con una excelente traducción también. Para Borges, por ejemplo, era un gran admirador de Arthur Machen, escrito Machen en español, ¿no? O sea, y ese es el libro que recomiendo. Es un conjunto de cuentos donde la constante es descifrar lo que de maravilloso esconde la realidad más convencional, y es un escaparate para adentrarse en la tienda de, no de los horrores, sino de la búsqueda de otros mundos que, como dijo el poeta surrealista, están en este.
Arthur Machen, Ritual, editorial Reino
de Redonda.
A ver, Elena Cortés, ¿estás ahí, querida?
Estoy aquí, estoy aquí.
Oh, bueno, menos mal. Pensaba que eras un fantasma.
Me estaba boicoteando la tecnología, ¿eh?
Bueno, hablando de fantasmas, digo, a ver si se ha convertido, has mutado en fantasma. A ver, pues, ¿estás bien, lo primero, Elena?
Nos queda. Sí, muy bien.
¿Me hablas desde el periódico?
Sí, estamos todavía aquí en Rotativo.
Estás trabajando. Bueno, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es la serie que recomiendas a los oyentes de Las Cinco Letras?
Pues para este fin de semana, yo creo que la que hay que ver es La Unidad, que es una serie de 6 episodios que ya se puede disfrutar en Movistar Plus. Y bueno, nos cuenta la historia de la policía, de un grupo de élite de la Policía Nacional, de nuestra policía, que se encarga de la lucha antiterrorista, ¿no? Estas operaciones extraordinarias, bueno, que eso, hacen grupos de élite. Y es muy interesante porque esta serie equilibra muy bien, ¿no?, la vida ordinaria de estos agentes con un trabajo que es fuera de lo normal. Está dirigida por Dani de la Torre, ya sabéis, director del Desconocido, y escrita por Alberto Marini. Y la verdad que es una serie que está muy, muy bien producida y tiene un trabajo de documentación y de preparación muy importante, porque bueno, los guionistas estuvieron años siguiendo a la policía les dio pleno acceso a todo, un poco al estilo Oficina de Infiltrados, ¿no? Les dio pleno acceso al día a día de su trabajo, les contaron muchísimas cosas también eso, de esa parte humana, de todo lo que se llevan a casa, de todo lo que tienen que intentar no llevarse a casa, ¿no? Y bueno, la verdad que está siendo muy, muy, muy alabada porque, bueno, es un esfuerzo de producción magnífico y, oye, nos hace falta de vez en cuando, ¿no?, contar estas buenas historias sobre la gente hoy, que nos cuida y nos protege, la verdad.
Hoy he leído una crítica muy buena en El País de Sergio del Molino sobre esta serie, en la que mantiene que a lo mejor no hacemos buen cine muchas veces, pero que nos hemos especializado en hacer series sobre el mundo de policiaco y que lo estamos haciendo muy bien. Vamos a escuchar un corte de La Unidad en Movistar Plus a partir de ahora. Adelante.
Señores, en breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
Vamos a abrir boca. Uno pasea por las calles de Madrid, ve que las fruterías sacan su género a las aceras y ve unos riquísimos y soberbios espárragos verdes maravillosos en todas esas tiendas con los productos a la calle. ¿O no, Carlos?
Sí, verdes y blancos, porque todavía estamos en plena temporada de los blancos. O sea, puedes elegir porque ahora los dos están estupendos, ¿no? Yo es que además quería hablar de espárragos, que hay más veces y lo hemos comentado más veces, porque este año la cosecha está siendo, como me decía el otro día un agricultor amigo mío que los envasa, que este año está siendo una recolección heroica. O sea, no tienen personal, ya sabes que el espárrago hay que recogerlo a mano, uno a uno, y además de madrugada para que no le dé la luz del sol, porque si le da la luz del sol ya no es un espárrago blanco. En fin, está siendo un año complicadísimo y hay unos espárragos maravillosos que no se están vendiendo lo que se debieran porque la hostelería consume mucho, ¿no?, del espárrago fresco. Claro, entonces yo lo que animo a los oyentes es a consumir espárragos frescos, que son facilísimos de hacer en casa, se cuecen, no hay más que cocerlos y luego les pones un poquito de aceite o te los comes directamente. Y tanto los espárragos de Navarra, que como sabéis tienen indicación geográfica protegida y que además se pueden comprar por internet, no hace ni siquiera falta ir a la frutería porque los venden directamente muchos productores. Y luego mención especial para esos espárragos de Tudela de Duero en Valladolid, que la gente no lo conoce suficientemente, pero ahí hay un horticultor que se llama Luis San José que está sacando unos espárragos. Ferran Adrià ya se volvía loco con ellos, ¿no? Pero a mí me parecen espectaculares. He comido varios estos días y la verdad es que es una maravilla. Un espárrago gordo, de ese que si lo cueces bien queda súper terso, con un sabor, en fin.
¿Ese es el que llaman
cojonudo? Yo soy un incondicional. Los que llaman cojonudos, sí, que son los de el grueso extra o el calibre extra. Sí. Que son maravillosos, que a lo mejor esos son los que luego durante el año en una lata te salen a lo mejor 6 espárragos y te cuestan casi a 6 euros el espárrago o a 5 euros el espárrago.
Por eso le llaman cojonudos.
Efectivamente. Ojo con los peruanos y con los chinos. Ojo,
sí, es verdad,
que muchas
es verdad.
Latas son no peruanos y chinos. No tienen nada que ver. Hay que buscar la IGP, Navarra. Es fundamental, fundamental. Bueno, así que
Fernando,
coman espárragos.
Dime.
Hay que comer espárragos. 2 minutos escasos para tu película.
Ah, bueno, la película tiene que ver también con lo mismo, pero es una obra maestra también, volviendo a ver si ya podemos empezar los estrenos, ¿no? Es una película que se tituló aquí en España Suspense, un título lamentable. En inglés era Los Inocentes, que tampoco tenía mucho que decir, pero que está basada en lo que sí es importante, que es en la obra maestra del escritor norteamericano Henry James, Otra vuelta de tuerca. La historia de la institutriz que llega en el country, en la campiña inglesa, que es contratada por una especie de tutor de dos niños que viven allí con el servicio, y los niños presentan había muerto hacía poco el antiguo jardinero, y parece que los niños estaban como no poseídos, pero sí con una tremenda influencia de lo que ese jardinero había hecho sobre ellos. Es una película espeluznante, protagonizada por la maravillosa Deborah Kerr y dirigida por Jack Clayton, un gran director de cine británico, y la película, la verdad, la recomiendo muchísimo, porque en estos momentos de
Fernando, que nos vamos.
Pues es lo mejor.
En estos momentos, que quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente, gracias. Llegarán tiempos en que estemos una hora juntos y podamos hablar, pero estas cosas. Y
si no,
seguimos en la fase cero. Un abrazo, amigos. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches, Elena. Hasta luego.
Adiós.